Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz.
Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de Time School, la plataforma integral de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado seguir este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra quinta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestro invitado es Jaime Arreola Paucar, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Jaime es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de la cual también es magíster en Derecho Privado. Además es doctor con distinción cum laude de la Universidad de Salamanca. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 3 décadas en la que, entre otros cargos, se ha desempeñado como secretario jurídico de la Presidencia de la República y magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Actualmente, es el decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, presidente de la Junta Directiva del Grupo Sura y socio fundador de la firma Arrubla Davis Asociados. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Jaime nos recomienda: primero, hacer las cosas con pasión y constancia. Segundo, no se puede ser esclavo del tiempo. Tercero, aprovechar la vida, el tiempo y la familia. Empecemos. Doctor Jaime Arreola, bienvenido al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Es con mucho gusto y para mí es un placer estar con ustedes.
Quisiera que este primer segmento lo enfocáramos a la práctica del derecho. Emitir conceptos, sentencias y decisiones sobre litigios implica escuchar y analizar muchos puntos de vista. ¿Cómo hace uno para saber cuándo es suficiente y no pecar por dejar por fuera algunos puntos de vista ni tampoco por tomarse tiempo de más para decidir el cual es necesario?
A ver, nunca es suficiente. Cuando se es juez, hay un procedimiento señalado en las leyes, el debido proceso, y uno como juez cumple con ese procedimiento, porque tiene que haber unos límites. Tampoco pueden ser eternos. Sin embargo, uno como juez tiene la posibilidad de decretar pruebas para obtener una mejor información y poder expedir una decisión. Las cosas tienen que tener su fin y cuando uno considera que ya desde el punto de vista de la toma de una decisión ya hay la convicción, la tranquilidad, la certeza, pues uno procede con su decisión. Cuando uno es abogado, pues uno es esclavo de los términos, porque los procedimientos de los abogados nos dan menos laxitud que al juez, y son términos muy perentorios donde hay que aprovecharlos al máximo para pedir las pruebas para las causas donde estamos defendiendo algunos intereses, y esos hay que cumplirlos sin poder sobrepasarlos. Pero bueno, esto es toda una, ¿qué le dijera yo? Todo un tire y afloje que cada vez, a medida que uno lo practica, pues va, se desenvuelve uno más ágil, bien sea como juez o como abogado.
El derecho es una profesión que demanda leer y estudiar de manera permanente. Las leyes están en constante actualización. Además, sé que desde el punto de vista personal a usted le gusta mucho leer. Cuéntenos, ¿cuándo lee? Tanto los temas de derecho como los otros que le gustan por pasión. ¿Y en qué espacios o momentos siente que le rinde más o le es más provechoso?
Yo leo prácticamente todo el día. Según las horas, cambian las lecturas. Por ejemplo, esta mañana, a prima hora, como se dice, con un grupo de académicos, estudiábamos la próxima reforma a la educación. Hay que estar actualizándose. Como ya en días pasados, estudiamos la de salud, los proyectos, las sentencias que van produciendo las altas cortes. O sea, uno continuamente está leyendo. Ya cuando termina el día laboral, cambia la lectura a leer literatura, a leer los periódicos que se quedaron pendientes, porque la mañana me faltaba, inicia leyendo las noticias de los periódicos, de los diarios, de los portales, en fin. Y el fin de semana, pues es un día que uno reparte mucho entre leer y escribir, porque a mí también me gusta escribir.
Precisamente, eso vi que además tiene su propio libro, Contratos Mercantiles, y que le gusta escribir y es un ávido escritor. ¿Qué buenas prácticas tiene para poder escribir y que le rinda esta actividad?
A ver, son 7 libros de contratos mercantiles. Es todo un tratado y hay algunos incluso literarios. Yo creo que eso es un gusto. El que de joven se embeleza con la lectura, pues termina también replicando lo que lee, escribiendo, citando. Esa es una forma de vida y que uno la asimila y la disciplina poco a poco. Y ahora, pues ya en la plenitud de la vida, pues uno se da cuenta de que es parte de uno, es parte de la personalidad, leer y escribir.
En este segmento, hablemos de su carrera profesional. Usted ha tenido grandes cargos y en todos ha sido muy exitoso, pero probablemente uno de los que más lo ha marcado, o por lo menos ante la opinión pública, es haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál le recuerda como sus mayores retos en cuanto al manejo del tiempo, dadas estas altas responsabilidades que enfrentaba, pero además los plazos que usted ya nos dijo que fija la normatividad para cumplir con sus funciones?
Sí, mire, el ser humano no puede ser esclavo del tiempo. Si la persona organiza su día, su tiempo, no todo al mismo tiempo, cada cosa a su vez. Yo siempre he empezado mi día muy temprano. Yo a las 7 de la mañana ya estoy trabajando y estoy listo. Y si me toca trabajar hasta tarde, también lo hago. Yo creo que uno puede hacer muchas cosas. El tiempo rinde. Yo le tengo más pánico a no estar haciendo nada que a estar empleando mi tiempo y en mi trabajo, en mis lecturas. Téngale miedo al día en que uno se siente que no tiene algo que hacer, porque eso sí es grave, eso sí deprime, eso sí asusta. Pero desde que haya cosas que hacer, desde que haya agendas apretadas, todo es cuestión de organización. Yo recuerdo que de las épocas más esclavas del tiempo fue cuando fui secretario de la Presidencia de la República y del gobierno del doctor Pastrana. Uno manejaba 3 agendas, una por la mañana con su equipo, otra con los ministros porque había que atenderlos a todos y planear sus actos de gobierno, otra con el presidente de la República. O sea, siempre tenía que manejar uno muchas cosas y había que sacar tiempo para todo. Uno no puede decir, no tuve tiempo. Hay que acabar lo que se planificó. Hay que planificar. Hay que ser un buen administrador del tiempo y no un esclavo del tiempo. En la corte, uno es dueño de su propio tiempo. Obviamente hay salas que uno tiene que participar con los compañeros, la sala de casación civil, la sala plena, hay temas de Estado, que elegir fiscal, que una cosa, que la otra, pero a todo hay que sacarle tiempo. Y yo creo que a pesar de que fueron cargos que suponían demasiado rigor, creo que ahora estoy con el tiempo más comprometido que en esas épocas. Ser uno presidente de la junta directiva de un grupo empresarial como el que me ocupa a mí, tener además responsabilidades académicas como decano, fuera de eso, dar clase, que a mí me gusta, en muchas universidades, y fuera de eso, llevar el tiempo que requiere el ejercicio profesional, ser la cabeza afortunadamente de un equipo que es una firma de abogados, afortunadamente con muchos buenos abogados, pero que hay que dirigir la orquesta, también quita tiempo y a todo eso hay que rendirle.
Hablemos de eso, de docencia, que les estaba comentando. Esta es una actividad a la cual usted se ha dedicado ampliamente y que demanda tiempo, no solo al dictar las clases, sino antes de ellas preparándolas y posteriormente calificando exámenes, trabajos y dando retroalimentación. ¿Cómo hace para sacar tiempo para todos estos roles sin descuidar su práctica al frente de Arula Davis?
La docencia es una pasión. Eso no es algo que uno haga por carga ni por rentabilidad económica. Eso es una pasión. Yo creo que si algo tiene el ser humano desde la antigüedad es transmitir a los demás, a la gente joven, la experiencia que uno tiene. Y eso no es algo que se haga como una carga, sino que es algo que se hace como una pasión, una satisfacción. Y aunque uno no lo crea, el que más aprende la docencia no es el discente, no es el estudiante, es uno, correcto. Eso de repasar varias veces la misma idea hace que la idea se vaya remozando, se vaya cultivando, que aparezcan nuevas ideas, que aparezcan nuevos rotes, nuevos retos. Y eso de transmitir supone que el receptor pregunta, repregunta y te obliga a un planteamiento. O sea que eso, la docencia, es un ir y venir donde mucho se alimenta, especialmente el que transmite. Por eso yo soy docente hace 40 años y a pesar de todas mis ocupaciones, siempre saco un rato para ese ejercicio, para esa transmisión, que repito, es altamente enriquecedora.
Complementario a la docencia, ahora usted está al frente de la decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPB. ¿Cuáles son los retos más grandes que está enfrentando en cuanto al manejo del tiempo, en donde no solo hay temas de docencia que debe administrar y gestionar, sino también tantas actividades administrativas?
Es una gran responsabilidad, porque las facultades, una facultad de Derecho, una facultad de Ciencia Política, es lo que hacen, es facultar a la gente joven para que pueda desempeñarse en esas profesiones en forma competente y pueda llegar a transformar la sociedad, a mejorar el mundo en que vivimos. Ese es el gran compromiso, el gran reto que se obtiene con esta actividad docente. Entonces yo diría que el gran compromiso es que eso que se va a enseñar se conecte con esa realidad en la cual el joven que se prepara para actuar. Si eso no tiene una imbricación, una articulación, una simetría, pues estás preparando profesionales que no se van a poder desarrollar, que no van a poder transformar la sociedad en la cual van a vivir. Esa es la gran responsabilidad, que ese reto de lo que tiene que hacer, ese compromiso de la gente que se va a preparar, esté en perfecta armonía y coordinación, tanto lo que estudian los currículum como lo que la sociedad necesita. Eso es lo que hay que estar constantemente revisando para que la educación cumpla ese cometido. Esa es la labor de una facultad.
Enfoquémonos en este último segmento en el ámbito personal. Usted nos dijo que empezaba su día leyendo periódicos, que sostiene diversas reuniones de estudio y análisis. Cuéntenos cómo es un día laboral de Jaime Arrula. ¿En qué reparte su tiempo? ¿Qué buenas prácticas tiene para hacer que el tiempo le rinda más?
Yo aprendí por un referente que tuve alguna vez. También fui secretario general de la Gobernación de Antioquia y el gobernador a la sazón era el doctor Nicanor Restrepo Santa María y nos enseñó a todos a madrugar. Ya estábamos a las 7, ya estábamos listos. Cuando uno se levanta a las 6 de la mañana y está en la oficina a las 7, el día es eterno, le rinde para todo. Usted a las 7 de la noche ya ha hecho de todo y le sobra tiempo. O sea que hay tiempo para levantarse, para dedicarle unas horas a la academia, para dedicarle unas horas a la decanatura, para llegar al despacho al terminar la mañana, ver qué hay pendiente, trabajar con la gente en los conceptos legales, en la preparación de audiencias. Y aún así, a las 5 de la tarde usted tiene tiempo de hacer sus lecturas, de reflexionar, de conversar con los amigos. Yo creo que el problema del tiempo es no quejarse, sino administrarlo. Si la persona administra bien su día, le alcanza absolutamente para todo y le sobra hasta para meditar.
¿Y cree usted que esa administración del tiempo de la que nos habla parte de la planeación? ¿O de qué parte? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su fundamento?
Sí, hay que planear. Y hay que planear cada cosa a su vez. Si usted se llena de todo lo que va a hacer en el día, al mismo tiempo no hace nada. Pero si usted planea y organiza, a esta hora va a hacer esto, a tales otras, le va dando y todo lo va evacuando. Llega un momento en que usted se da cuenta, el día no se ha acabado y ya no tiene cosas por hacer y puede dedicarse a reflexionar, a repensar, a meditar, y el tiempo rinde si se administra bien.
Hablemos de su tiempo libre. Dos de sus grandes pasiones son el deporte y la música. Sé que parte de su tiempo libre se lo dedica a ellos. ¿Qué deportes practica? ¿Cuándo lo hace? Además, ¿a qué otras actividades le gusta dedicarles tiempo y con qué personas lo comparte?
A ver, el ejercicio es fundamental. Yo soy una persona que todos los días tengo que hacer ejercicio. Entre media y una hora, algo de trote, algo de cardio, como se dice, algo de pesas. Es necesario para mi salud y lo tengo por costumbre y busco el rato en poder hacerlo, ¿correcto? Por lo menos 4 o 5 veces a la semana. Si no se pudo al comenzar el día, hay que hacerlo al mediodía y sagradamente los fines de semana. Hay que hacerlo. Es el secreto de la salud física y de la salud mental, diría yo. El que no le dedica tiempo al ejercicio pierde salud. Y eso es algo que el ser humano no debe perder. Él debe ser responsable de su propio bienestar. No es el médico, es uno. Los médicos tienen que ayudarle a uno mucho, pero uno es el responsable de su propio bienestar. Y hay que comer adecuadamente, hacer su ejercicio. Y si usted hace eso, le rinde para el trabajo, para la academia, para la lectura y para el recreo. Pero yo creo que esa es una disciplina que el ser humano se tiene que imponer por respeto a sí mismo como ser humano y por respeto a su familia, porque es que uno no puede faltar cuando tiene una familia de la cual es uno responsable. Es una irresponsabilidad ponerse a tomar, ponerse a engordarse, ponerse a excederse y no hacer ejercicio, porque se le acorta la vida. Si uno fuera solo, pues no importaba. Pero si uno tiene responsabilidades, uno es responsable que la vida sea plena. Y la vida plena es con salud.
Y cuéntenos de su relación con la música. ¿Cómo es?
A mí me gusta todo género de música, pero no fuera la que se escucha en la oficina, que siempre prefiero la música clásica y la música orquestada. El fin de semana escucho música que me gusta, boleros, tangos, salsa. No soy muy amigo del reggaetón y de otros ritmos, ni soy muy amigo de la estridencia. Yo le huyo a los sitios donde la música desborda la posibilidad de conversar. Me gusta la música que permita conversar porque creo que es un ejercicio mejor que el estruendo.
Hablar del manejo del tiempo con usted implica que haya un tema que no podamos dejar pasar y es el accidente de tránsito que sufrió su esposa Consuelo, que la llevó a estar en estado de coma por 14 años. Esta es una situación que a cualquiera nos llevaría a tener un alto en el camino y nos pondría a pensar cómo estamos viviendo. Cuéntenos usted qué reflexiones le dejó esta vivencia en cuanto a la forma como las personas aprovechamos el tiempo y vivimos la vida.
Ese fue un accidente que sufrió Consuelo, pero que padecimos todos. Todos es mis suegros, mis hijos, sus hermanas. Y fue algo pues que a todos aprendimos lecciones de esa triste experiencia. Nos enseñó a que la vida es un soplo al viento y que mientras está encendida hay que aprovecharla, hay que disfrutarla en familia. No se puede gastar esa vida en discusiones inútiles, en perder tiempo. Yo a partir de eso, todo minuto que tengo posibilidad de compartir cuando estaban vivos con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, lo aprovecho, porque ese es tiempo que pasa y que no vuelve. Ojalá uno pudiera tener el poder repetir el tiempo y enmendar tantas cosas del tiempo que se ha perdido, porque ese se va y no vuelve. Esa fue la gran enseñanza: aprovechar la vida, aprovechar el tiempo, aprovechar la familia, estrechar más esos lazos y no desgastarnos en discusiones inútiles, porque no hay nada mejor que sonreír.
Bueno, doctor, finalmente, ¿qué recomendaciones les daría a las personas que quieren ser exitosas profesionalmente, como lo es usted, sin perder el equilibrio de vida y poder sacarle tiempo, como usted lo hace, a sus pasiones, al deporte, a la música y a las personas que quiere?
El mejor ejemplo que uno le puede dar a la gente joven, no solo de la profesión de uno, sino de cualquiera, es que hagan las cosas con pasión. El que hace lo que le gusta obtiene resultados tarde que temprano, o por lo menos va a tener el mejor de los resultados, vivir satisfecho. Hay que hacer las cosas con pasión, con constancia. Uno tiene que ser constante y seguir, insistir. Las cosas van saliendo. Cada cual tiene un plan de vida proyectado y un destino también que se va cumpliendo a medida que el tiempo va pasando. Y no hay nada mejor que aprovechar la vida, que es una sola y que a eso vinimos, a vivirla, a cumplir nuestros objetivos vitales, nuestro compromiso con el universo y la intensidad con que la vivamos es muy valiosa. Yo no me vine a perder el tiempo ni durmiendo ni alucinado. O sea que lo que he vivido y lo que me falta por vivir, despierto, contento, con intensidad y con pasión.
Así es, doctor. Muchas gracias por su participación en nuestro podcast y por su generosidad.
Con mucho gusto. Lo único a lo que uno aspira es que a las experiencias le sirvan a otros para reforzar las suyas o para rectificarlas, pero que sirvan para alguna cosa. Muchas gracias. Ha sido un placer y un verdadero gusto.
Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Jaime. Primero, hacer las cosas con pasión y constancia. Segundo, no se puede ser esclavo del tiempo. Tercero, aprovechar la vida, el tiempo y la familia. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Encuentra en nuestro sitio web, timeschool.com, más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School. ¡Chao!
Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.